A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Producción, Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buen lunes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Sí, lo están pidiendo. ¿Cómo andás, Nicolás?
¿Qué dice, sapo? ¿Cómo andamos?
Bueno, bienvenido, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Yo bien.
Bien.
Siempre al firme, sapo.
Sí, totalmente.
¿Qué quiere decir siempre al firme? ¿Estás diciendo que defeccioné la semana pasada?
¿Por qué asumiste eso?
Porque tengo cola de paja, quizás.
¿Te diste por aludido de algo?
Muy por aludido.
¿Fue adrede o sabiendo la debilidad emocional de Nicolás?
Vos me conocés, sapo. Ustedes me conocen.
Sí, bueno,
ustedes me
conocen. Por eso mismo. No
¿vos
sé
pensás
si...
que yo tenía una chicanita
inmerecida, baja? Inmerecida además, porque... no sé si inmerecida, capaz que es merecida. Pero, ¿qué semana metieron, eh? Puede que hayan tenido una gran semana periodística la semana pasada cuando yo no estuve. ¿Casualidad? ¿Quién sabe?
Sí, hubo buenas notas. Sí, Nicolás.
Buenas notas.
Si te referís a la gestión de Maca Saavedra, la estrella ascendente del periodismo uruguayo, tal vez te refieras a eso, no a nosotros dos.
Niki no, Niki nos dejó una entrevista atada también. Hay que crédito para Nicolás Batalla.
Puede que no llegó a estudios igual, ¿no?
¿Eh? No, se perdió el camino. Buenos Aires, Nico.
Pará, sí, ahí va. Hablemos de Buenos Aires.
No, pero no, ¿por qué hablas de
Buenos Aires?
Cuando podemos hablar de ustedes.
Tengo una primicia. O sea, Nicolás Batalla generó por lo menos un efecto en una persona en su arribo a Buenos Aires. ¿No es así, César? ¿Tenemos imágenes exclusivas, puede ser?
La puta madre. ¿Qué pasó?
¿Un rockstar argentino?
Nico Batalla estuvo ahí, caminando por la calle y se cruza con un Charlie García que queda estupefacto en el momento que lo ve, ¿no? Nico lo filma, ¿no?
No lo había visto completo el video.
Digo, es corto el video. Para el que no está viendo en este momento el canal de YouTube, Nico le grita, te amo, Charlie. Y Charlie, que parece una momia embalsamada. Exactamente. Sonríe, ¿no? Sonríe perpetuamente, porque creo que tiene esa sonrisa ya como clavada. Yo me pregunto si ese es Charlie García efectivamente o es efectivamente un muñeco de cera, ¿no? Que es lo que medio Argentina se preguntó.
Pero no se mueven los ojos.
No. Él sacó un disco hace poco, La Lógica del Escorpión.
Claro. Nico lo pasó. Una vuelta que vos no estuviste, Nico dijo, me voy a sacar la gana de pasar Charlie.
Pero el sapo también lo pasó.
Sí,
pasó un
que
tema.
Porque estaba empapelado todo Buenos Aires con la gráfica del disco. Era el lanzamiento, era la novedad. Es el segundo disco que sacaba Charlie después de su internación, su quebranto de salud, su pasaje por la... por la casa chacra de Padito Ortega.
Hay cosas que uno lo ve pero tiene que seguir adelante. Hacer de cuenta que no las vio ignorar.
Que la lógica del escorpión, muy, si se quiere, autobiográfica del camino de la autodestrucción.
Sí.
O sea, hay, está, cuenta la fábula, ahora no me acuerdo cuál es el otro.
¿Es la tortuga?
¿Es la tortuga o es una rana? Bueno, la tortuga.
La rana. No, la rana. Alguien nos hizo la
rana y el escorpión.
Acá en una entrevista, hablando de entrevistas la semana pasada. ¿Quién nos habló de la fábula de la rana y el escorpión?
La rana y el escorpión. Uh-huh. Es una rana.
Sebastián Silva creo que nos la hizo.
Puede ser.
La rana y el escorpión. La historia es que hay que cruzar un río, ¿no? Y está el escorpión para cruzar el río. El escorpión ya saben que no puede nadar, ¿verdad? La rana, ser anfibio, cruza, ¿no? Y el escorpión le dice a la rana, bueno, ¿me llevas en tu espalda y cruzamos los dos juntos? Y la rana está medio dudosa y dice, bueno, no, es un escorpión, ¿no? Medio tienen fama de ser unos hijos de puta. Bueno, pero me garantizás que cuando crucemos vos no me irás a hacer nada, ¿no? Y no, no te voy a hacer nada. Si estamos cruzando los dos por el río, si yo te hiciera algo, nos morimos los dos.
No, pero aparte tiene que volver. O sea, cruzame y después tiene que volver el escorpión.
Eso es un añadido tuyo que es absolutamente...
Me parece que estás confundiendo con un cuento de cómo hace un pastor para cruzar una oveja y no sé, y un lobo y un perro.
Y la rana le dice, ¿me garantizás que no me haces nada? Y el escorpión le dice, ¿cómo te voy a hacer algo si vamos a cruzar juntos? Si yo te hiciera algo, nos hundimos los dos. Bueno, la rana dice, dale, está, suena lógico, ¿no? Subite, empieza a llevar la rana al escorpión y en el medio del río siente un pinchazo en la espalda. Y le dice al escorpión, ¿qué hiciste? Y el escorpión le dice, bueno, soy un escorpión.
No puedo con mi condición.
No puedo evitarlo, es mi naturaleza. Sí. ¿No? Por lo menos así la fábula del disco de Charlie.
Exactamente. Pero Charlie García. Pero yo estoy tratando de acordarme quién la contó acá al aire. Digo, se puso como ejemplo de escorpión.
¿Un Run on Demand?
No fue un Run on Demand. Ahí ya están mandando este pedido de Run on Demand, creo que cerramos.
Volvió Run on Demand, rompimos el video.
Lo vi.
Había pensado un Run on Demand que era maravilloso.
No, para.
Tenía una consulta para hacerte de Run on Demand que era maravillosa.
Lo hizo con la voz de
solo unos segunditos, no se animó.
No le dio.
Pero se me había ocurrido un Run on Demand.
Sería un éxito demasiado absoluto.
¿Qué cosa?
Que además hagas el espacio con la voz de la rana.
No. Tengo 46 años.
Aflojen. Sapo, ¿te puedo pedir, por favor,
que hagas
la ronda de saludos? Mirá, porque nos tenemos que meter en sendas cosas.
Bueno, hay muchas cosas.
Tenemos que meter en sendos temas. Hoy es un programa lleno de contenido.
No ardió la sede del Partido Colorado, eso lo anticipo. Así que no vamos a meternos. A pesar de que la gente pide un espacio de Partido Colorado, como.
Si hay algo que la gente no pide, Sapo, es que fácil de verse hable del Partido Colorado.
¿Cuánto se habló del Partido Colorado la semana pasada? Porque escuché las entrevistas, pero no escuché los arranques. Entonces no sé.
Como tres días de corrido. La gente ya hacía chistes.
Otra vez
el Partido Colorado.
O sea, ibas a llegar a un evento.
Y no había resolución.
Que no había resolución, por más que en realidad la resolución va a ser ahora que hay elecciones convocadas. Pero estaba picada la cosa. Perdón, Jorge, ¿cómo que baladíamente hablamos del Partido Colorado?
Cuando el Mono Valle le dice a Pedro Bordagarri, cada vez estás más parecido a tu padre, amerita que hablemos del Partido Colorado.
Y Walter Berry lo trata de fracasado al Mono Valle, y el Mono Valle le dice, bueno, sabés lo que es el éxito. Digo, ¿ameritaba o no?
No, obvio.
La fábula del mono. Esa es la fábula, la lógica del mono.
No pasa nada. Voy a saludar. Nos tranquilizamos todos, por favor. Hola, Alvin, ¿qué tal? Vos no sé si sabías, Nico, que estamos ya en diciembre.
El capitán. Velocidad crucero.
Velocidad crucero, en un crucero, efectivamente. Camisa floreada, ¿no? Saludo a esa pareja de abuelos, ¿no? Que está gastando su resto de jubilación en un crucero, ¿no? Manso, tranquilo.
Le sale más barato que un residencial, igual me dijeron, que pagar el crucero.
Exactamente, y pueden comer lo que quieran y tiene servicio sanitario 24 horas. Arroba Alvin Green, el reposado copiloto de esta embarcación. Ahora sí, vamos a. No vamos del reposo a la adrenalina pura, Jorge, porque tenemos nada más ni nada menos que a Maca Saavedra, la escaladora de la información, la alpinista de la noticia.
Arroba Uyque Macana.
Arroba Uyque Macana. ¿Le dieron de baja la cuenta Uyque Macana? No. Sigue firme.
No, perfecto. Sigue Uyque
Por
Macana.
Cantar verdades, no, perfecto. Y finalmente, está tranqui hoy, Tuvo un fin de semana.
Legendario.
No logra peinarse todavía.
Salude. Hoy no tenés que correr, César. Simplemente arroba César Giacosa, el switcher master estrella de la transmisión de YouTube de FM del Sol. Buenas tardes para todos. Rascamos en la olla un poquito, ¿les parece?
Falso. No es una rascada en la
seguimos
olla.
¿Seguimos rascando?
No es una rascada en la olla. Es Álvaro Delgado y Valeria Ripoll volvieron. A ver, ¿eso les parece rascar en la olla? O sea, la fórmula nacionalista, después la fórmula de la coalición. Estuvieron a 100.000 votos de llegar a la presidencia. Hablaron. ¿Te parece poco? ¿Te parece poca cosa eso? No, bueno, te interesa.
Pero
no
va,
interesa
a va a aparecer, digo, no vamos a detenernos, digamos, en los argumentos más sólidos. Sobre,
¿cómo que no?
Vamos a ir al ring y ranga, ¿no?
Vos estás diciendo que, a ver, hubo un acto uh-huh. el fin de semana donde habló Delgado, habló Ripoll. Vos asumís de este programa uh-huh. que en vez de concentrarnos en sus conceptos políticos, ¿no? Sesudos,
exacto.
en realidad vamos a ir a hablar de lo que dijo Ripoll sobre Da Silva y Da Silva le contestó en Twitter.
¿Quizás?
Y cómo se pelearon. Vos asumís eso del programa.
Quizás, no, digo, creo que ser parte del programa, digo que quizás vayamos por ese lado. ¿Me equivoco?
Valeria Ripoll y Álvaro Delgado estuvieron el fin de semana en la despedida de Centro, esta agrupación nacionalista.
Está activo de Centro, ¿no? Porque metió un ágape a media semana,
sí.
ahora fin de semana, ¿no?
Ya lo conocen, es el sector de Nicolás Olivera, el intendente de Paysandú, Beatriz Argimón, Gloria Rodríguez, la propia Valeria Ripoll, y despedían el año. Este fue el primer acto en el que habló Álvaro Delgado desde la derrota.
Robert Bouvier hizo también una despedida, quiero decirlo. En Minas invitó a la gente de la 10. Digo, porque estaba, porque
quiere ver, sapo.
Hubo fotos que circularon, parece que se prendió un fuego. Fue todo muy
amplio. ¿Cómo que se prendieron fuego?
No, se prendió un fuego. Ahí una...
Ah, se prendió un
sí,
fuego.
Era así, mono
Robert Bouvier.
Como los monjes claro. budistas en Vietnam.
Digo, porque ustedes a Robert Bouvier, ¿lo ven con pinta de asador o no? ¿Lo tienen a Robert Bouvier?
Sí, claro, el ministro de Ambiente.
¿Se hace cargo de la parrilla o no? Robert Bouvier.
Por lo general, no. por lo general, uno tiende sí. a confiarle más la parrilla a los blancos que a los colorados.
Está bien. ¿No? Pero en un encuentro de colorados. Es decir, que es raro ver un colorado haciendo un asado.
En un encuentro de colorados, uno busca el más pachequista que haya para darle el control de la parrilla. ¿No?
Está bien.
¿Me equivoco?
O el más riverista.
Sí, a ver, ¿cuál, no? es, el, ¿cuál es el colorado con más...? ¿Cómo te las ingenias, sapo, para que siempre terminemos hablando del partido colorado?
Estaba hablando de que
el colorado con más cara de asador.
Colorado con más cara de asador.
Walter Berry.
Walter Cervini.
No, Cervini no lo veo asador. Cervini no me da esa sensación.
Walter Berry está bien.
Walter Berry. Tabaré Viera no me da esa sensación.
Felipe Schipani.
No me da esa sensación.
Aníbal Lotofi que sigue adentro del Partido Colorado.
No sigue.
No, pero ese dio el partido.
No,
no sigue. En momento,
está. ¿No? No sigue.
No, pasamos. Hablemos de Centro, Jorge.
Gracias. Habló Álvaro Delgado. Dijo que estaba efectivamente caliente, golpeado.
Perdón que te interrumpa, Jorge, pero bueno. Es un lugar seguro desde el cual volver, ¿no? Porque de Centro es parte de una estructura en la cual Delgado estuvo en su cocina y en su armado. Entonces, no, digamos, es la 404, su lista, o la lista del presidente de la República también, o de Centro era como el otro lugar seguro desde el cual reaparecer públicamente.
La 404 era un lugar menos seguro para aparecer, porque la 404 es hija de la calle Pou. De Centro podemos decir que es gestión de Álvaro Delgado. Entonces,
sí,
en el otro te ibas a encontrar dirigente que capaz que no necesariamente uh-huh. te daban la bienvenida más, ¿no? Pero bueno, en Decentro efectivamente era un lugar seguro para hablar. Dijo que estaba caliente, golpeado, lleno de dolor e impotencia, pero, más allá de todo eso, reivindicó la campaña y dijo que estaba con la conciencia tranquila. César, ¿tenés por ahí? Escuchemos al propio Álvaro Delgado ahí en Decentro y qué es lo que, cuáles son los conceptos que él daba sobre la campaña y la derrota.
Y después, tener la responsabilidad de llevar al partido una muy buena votación y liderar la coalición de gobierno. Y después, en el balotaje, liderar la coalición y que 1.120.000 uruguayos nos dieran su confianza. No es poco. No es poco. Por eso quiero hoy agradecerles especialmente a ustedes. Esto no es una despedida del año. Yo lo tomo como un reencuentro. Para mí no es fácil hablar hoy. Lo decía Nico porque se lo dije a la entrada. No es fácil hablar hoy. porque es la primera salida que tengo. Después de un resultado que nos golpeó, que nos llenó de dolor, de impotencia. Y porque además, junto con ustedes, tenemos la conciencia tranquila de haber dejado todo en la cancha, menos los principios y la dignidad.
Dejamos todos en la todo en la cancha, menos los principios y la dignidad.
Carolina H. te cocina las brasas, dicen por acá.
Bueno, ese es otro tipo de cocina, ¿no? Ah. Otro tipo de cocina.
Acabas de escuchar a Delgado.
Y te quedás y sigue con lo de
emocionado, quebrado, dolido por la derrota y vos seguís hablando del partido.
Mirá que
tenés
que hacer un esfuerzo porque acá al 20 de diciembre es todos los días, sapo.
Hemos perdido todo menos la...
Dejamos todo en la cancha menos... es increíble. Sigo porque
en otra cosa. Sí, dale, Jorge, es acá.
Si no es para el barro, no lo tenemos, ¿no? Uh-huh. La verdad, sapo, me duele un poco. Yo estoy haciendo periodismo por lo alto. Pero perdón, y vos, hasta no escuchar el barro, no das bola.
Estoy tratando de salir un poco ahí de la lógica.
Sí.
Seguía, Jorge.
Valeria Ripoll hizo un discurso mucho más combativo. Habló, hizo una reivindicación de la figura de Delgado. Pero después habló del Frente Amplio y cómo hacer la oposición. Escuchen lo que decía Ripoll en, también, su vuelta a las tablas políticas.
Cada día más estoy orgullosa del candidato que tuvimos y del excelente presidente que se perdió en Uruguay el 24 de noviembre.
Para poner una pausa ahí, ¿estaba Almeli ahí? ¿Atrás? Dale un poquito más. Ahí está. Pausa. Ahí. Estaba Almeli. Estabas ahí en la reunión del centro, Jorge.
Veo que se hizo.
Atrás de Olivera.
Hay un aire, ¿no?
El que no está mirando la transmisión de YouTube en este momento está perdiendo. O sea, es
Datube. Los lentes son distintos, ¿no? Los lentes son distintos.
Sí.
No, no es Datube, sapo.
No, tiene como un reflejo de sol. Perdón.
No, pero es muy parecido,
es
¿no?
Muy parecido.
Hay un aire ahí, pero Almeri no era
el centro. Perdón,
no,
seguimos.
No era yo.
Tuvimos y del excelente presidente que se perdió en Uruguay el 24 de noviembre. Obviamente, la gente votó, la gente decidió y hoy tenemos un presidente y un partido electo que va a estar en el gobierno durante los 5 años. Pero nobleza obliga y hay que decirlo. ¿Cómo nos mintieron en campaña electoral y al otro día ya estaban diciendo que no iban a hacer las cosas que se comprometieron a hacer? Por eso sentí la necesidad de hacer esa publicación y decir qué presidente y qué proyecto se perdió el Uruguay. Pero obviamente que nosotros vamos a ser los garantes de la exigencia cotidiana de que cada cosa que prometieron, de cada cosa que dijeron que iban a hacer, vamos a ser nosotros los que vamos a hacer que lo cumplan en el Parlamento y en cada lugar de militancia.
Si a vos no te gusta el programa del otro bloque, ¿te conviene obligarlos a que cumplan con su programa o a que no cumplan con su programa?
Vos te referís, por ejemplo, la contradicción claro, de la edad de jubilación. No, ¿es 60 o 65? Vos, no, abogado, claro, por 65.
No,
y ahora vas a... No, ustedes se comprometieron a que sea 60. Bajen la edad de jubilación ya.
Los conminamos a que desprisionalicen. ¿No?
Toda una campaña jodiendo con la desprisionalización y ahora, si no cumplen con esto, faltan a su palabra con el pueblo.
Usted entiende lo que dice Ripoll.
Se entiende perfecto. Ahora te pone en serio.
¿Eh? No,
se entiende perfecto. Nico tiene un punto. ¿Para qué querés vos ser el garante de que el otro cumpla lo que prometió si en realidad vos estás en contra de lo que prometió?
Pero no es de lo que cumplió, de lo que prometió, sino de mostrar sus contradicciones. Es decir, vos prometiste esto y no cumpliste. Yo no estaba en contra de esto, pero mostrá que vos no cumplís.
Entonces no sos un garante de las promesas al pueblo. Sos un chicanero. No sos un garante de nada.
¿Qué es la política, Jorge? ¿Qué es la política? Hacer chicanas sobre cosas que
de Nico es
prometiste y no cumpliste.
Es la guerra por otros medios. Los medios son las chicanas.
Básicamente, o sea, es otra cosa.
La política
es
continuar la guerra por otros medios.
Ah, no, sí. No. Vamos a ser constructivos en la próxima
elección. No, pero no, tienes razón, Nico. Si vos estabas en contra de que la edad de jubilación fuera los 60, militaste en contra de eso, dijiste que era una irresponsabilidad, ¿ahora le vas a exigir que lo cumplan? No. Agarrás y decís, no, muchachos,
no,
ahora
no,
que llegaron
a la reta, no, porque primero, hay puntos donde estaban de acuerdo. Hay que ver, ¿no? O sea, me imagino que por ahí vos vas a velar porque esos puntos se cumplan.
No es de lo que hablaba Nicol, que dijo, están mostrando sus primeras contradicciones.
Yo no creo que el argumento del Partido Nacional sea que no se puede poner la edad de los 60 porque les gusta que la gente trabaje más. Entiendo que en su visión era que no se podía hacer de otro modo y que por eso de los 65. Lo que van a decir es, si el Frente Amplio dijo que los podía llevar a los 60, que los lleven a los 60 porque ellos dijeron que podían hacerlo.
Estamos complejizando algo que es básicamente, Ripoll dijo, tengo esta semiautomática cargada de archivo y voy a empezar a disparar a partir del 1 de marzo. O sea,
¿Te podrás imaginar archivo propio?
¿Te podrás imaginar no, en este caso, el miedo que tiene el Frente Amplio de que Ripoll les hable de archivo, ¿no? Que tienen un miedo ahora.
Bueno, perdón, Jorge, acá estuvo el otro día, vuelvo a citar a Sebastián da Silva, que dijo que pensaban hacer una suerte de gabinete en la sombra, o sea, con una Laura Raffo, por ejemplo, siguiéndola, siguiendo a Gabriel Odón en temas económicos, sí. Eventualmente pondrán a un espejo del presidente de Frente Amplio, y así con temas de seguridad.
Pero eso no es lo mismo. Vos el gabinete de las sombras, que tanta gente le toma el pelo y dice, no, ay, van a hacer de cuenta como que gobiernan. Es lo más normal del mundo, que vos como oposición tengas una persona clave que esté siguiendo tal ministerio, tal lugar, etc. No es lo mismo que Laura Raffo esté viendo qué hace Odone y que te diga, esto está bien, esto está mal, acá se está mandando una cagada, esto no me parece. No es lo mismo eso que agarrar y decir, no, cumplan lo de los 60 años, la despresionalización.
Está pero el huevo, Jorge, claramente lo que está diciendo de Repol, digo, está generando una polémica, donde no existe una polémica es, te voy a hacer chicanas cada vez que no cumplas una promesa de campaña. Básicamente es eso.
Ah, entonces no va a ser garante de nada, va a ser una chicanera.
Va a ser garante. No. Ponele ahí en el zócalo.
Pero yo te estoy preguntando a vos. Yo no lo afirmo. Yo te pregunto a vos. Me decís, no, en realidad es una chicana. Está, entonces no va a garantizar nada. Pero va a chicanear.
Jorge, ¿vos en serio me querés discutir sobre lo que está diciendo Valeria Ripoll?
Yo te discuto que la pregunta de Nico es válida. Si vos te opusiste a lo que dice el otro, ¿por qué vas a estar vigilando que cumplan sus promesas si para vos lo que prometían era malo y es mejor que no lo hagan?
En todo caso, capaz que vos entendés que le formuló mal su discurso.
Yo respaldo la pregunta de Nico. Si vos te oponías a lo que el otro prometió y te parece que lo que el otro prometió está mal, ¿por qué querés que lo cumpla?
¿Hasta qué punto vas a reclamar que lo cumpla?
¿Quieren ir al bar a escuchar lo que dijo Ripoll?
Vamos al bar. ¿Qué dijo Ripoll sobre que cumplir las promesas? Hay que ir al bar en toda. En la vida, por eso se inventó el bar, sapo. Por gente como vos se inventó el bar.
Cada día más estoy orgullosa del candidato que tuvimos y del excelente presidente que se perdió en Uruguay el 24 de noviembre. Obviamente la gente votó, la gente decidió y hoy tenemos un presidente y un partido electo que va a estar en el gobierno durante los 5 años. Pero nobleza obliga y hay que decirlo. ¿Cómo nos mintieron en campaña electoral y al otro día ya estaban diciendo que no iban a hacer las cosas que se comprometieron a hacer? Por eso sentí la necesidad de hacer esa publicación y decir qué presidente y qué proyecto se perdió el Uruguay. Pero obviamente que nosotros vamos a ser los garantes de la exigencia cotidiana de que cada cosa que prometieron, de cada cosa que dijeron que iban a hacer, vamos a ser nosotros los que vamos a hacer que lo cumplan en el Parlamento y en cada lugar de militancia.
Bien, perfecto.
Clarito.
Ahí yo tengo otra.
Formuló mal su discurso, porque está hablando de que ya se están contradiciendo y después dice, quiero que se cumpla.
Va a votar a favor de todas las leyes.
De todas las leyes.
Todo, claro, levanta la mano.
No, porque además tengo otra pregunta. Parte de la campaña fue el Partido Nacional diciendo que el Frente iba a hacer determinadas cosas que el Frente decía que no iba a hacer, ¿no? Por ejemplo, la discusión sobre los impuestos, ¿no? Orsi en determinado momento dijo que no iban a subir impuestos, pero lo que decía Delgado
te la van a dar,
o sea, porque además leía las bases programáticas del Frente Amplio y da para pensar que
no sé si te la van a dar,
pero por lo menos
es una forma
que hay
de decir,
impuestos que hay impuestos que se podrían crear o impuestos que se podrían subir. Entonces, ¿qué es lo que van a reclamar? ¿Que se cumpla con qué? ¿Con lo que Orsi decía que iba a hacer, que era no subir impuestos, o con lo de que Delgado decía que Orsi iba a hacer, que era subir impuestos?
Reformuló más mal sus palabras, Nico. Está hablando de que se están contradiciendo antes de asumir y que ellos van a ser garantes de que las cosas se cumplan. En todo caso va a ser
claro,
un contralor.
Claro, pero no había punto de acuerdo sobre lo que el Frente iba a hacer. O a lo que se comprometía el Frente Amplio.
O sea, seguro que fue eso, entonces, sí. Jorge tiene razón, es decir, dijo eso efectivamente. Valeria Ripoll.
¿Qué dijiste, perdón? Música para mis oídos. Sacar esto.
En cuanto a que
un lunes, sacar un Jorge tiene razón
porque
para mí.
Es un lunes de matices.
Esta semana estoy en la quinta nube.
Es un lunes de matices. Entonces,
igual quiero acotar que Jorge tiene razón en decir defender que estaba bien mi pregunta.
Jorge tiene razón en defender a Nico.
Está bien. Ahora vos, Nico.
O sea, lo tomo como una validación también personal. Es un triunfo colectivo, Jorge.
Es el círculo de darle. Sapo dice que yo tengo razón porque yo digo que Nico tiene razón.
Y ahora vuelvo para atrás. Ahora yo voy a Nico. ¿A vos te parece que
Ripoll tiene razón? Porque me voy a quedar con todas las razones.
Cortá
en
el círculo.
Mano.
No es una razón.
¿Vos creés
que Ripoll quiso decir eso? O sea, que Ripoll quiere que se cumplan todas las cosas que el Frente Amplio prometió.
No, por eso hice la pregunta. Porque no entendí el razonamiento.
La Ripoll de 2021 querría que la edad de jubilación sea 60 años. Uh-huh. La actual me parece que no. La actual creo que no está para eso. Pero bueno, vamos al fango un poco porque ya está el análisis, ¿no? El análisis del discurso. Da Silva versus Valeria Ripoll, ¿no? Blancos a la cuchilla, capítulo, ¿no? O Iván. Tenemos que irnos un poquito atrás para entender un poco por qué ahora Valeria Ripoll le saltó la yugular a Sebastián Da Silva. Sebastián Da Silva había hablado de Valeria Ripoll. Te diría que a los días de la derrota, ¿no? Le dio una entrevista.
Le saltó la yugular, me parece que es mucho.
Bueno, juzgalo vos. Que el pueblo me juzgue nuevamente. Ya me juzgaron con lo de Ripoll, vamos de vuelta, a ver si Jorge tiene razón o no. El periodista Joaquín Simmons, de Montevideo Portal, le hizo una nota a Sebastián Da Silva días después, claro, la primera nota que dio Sebastián Da Silva, post derrota, ¿no? Y le pregunta. La apuesta de Delgado era traer a Ripoll para aumentar la votación en Montevideo y alrededores. ¿Parte de la derrota se explica por su llegada? O sea, básicamente le preguntó, bueno, si la culpa de la derrota en parte es por la decisión de poner a Ripoll. Esto es en Montevideo Portal y Da Silva le contestó: yo a Ripoll no tengo nada que reprocharle. Sí, es un error de trazo grueso, porque lo que hizo fue ponernos en campaña de repecho. Una campaña en la que Álvaro tuvo que explicar durante 3 semanas por qué Ripoll. Y bueno, es un error no forzado. Valeria hizo todo lo que estaba a su alcance, pero es muy difícil cuando vos no conocés el electorado. Además, no es lo mismo alguien que viene de otro partido, por ejemplo en Innovoa, que te fortalece, comparado con alguien que tiene meses en el partido. Y hoy la semiótica genera mucha cosa. Yo militaba contra las ocupaciones y 3 meses atrás Ripoll subió una foto en una ocupación. La culpa no es de ella, es de los que se les ocurrió la maravillosa idea de que con Valeria Ripoll esto iba a salir bien. Y es no conocer el electorado blanco. Esas 3 o 4 semanas que tuvimos que explicar fue una tortura, un calvario entre dirigentes y militantes. Esto es lo que había dicho Sebastián Da Silva a Montevideo Portal.
Pero perdón, ¿no le respondió la pregunta que en realidad... ¿Qué era lo que se decía Ripoll? Que entre las cosas se la trae para apuntalar el voto en el área metropolitana. En el área metropolitana la coalición aumentó su votación respecto a octubre. O sea, punto para Ripoll. Después perdió el 97% de esos votos que perdió en el interior del país. Capaz que también tiene que ver con la elección de Ripoll. Eso no lo sabemos.
Para
Pero
Silva
en la
fue
en parte
originaria, un error.
Ripoll iba a arrimarle votos a la coalición en el área metropolitana. Bueno, puede decir que sí.
Está, pero lo que contesta
Da Silva se fue por la rama.
Lo que contesta Da Silva es que en parte fue uno de los errores que llevó a la derrota, porque te obligó a estar en repecho 3-4 semanas explicando por qué Ripoll, y que había contradicciones que eran insalvables, como el tema de las ocupaciones, que decía yo militaba en contra y 3 meses antes ella le sacaba una foto de una ocupación. Con nosotros fue más directo. César, tenés por ahí Sebastián Da Silva en fácil desviarse. Y en realidad lo que nos dijo fue mucho más sencillo. Fue, la candidata tendría que haber sido Laura Raffo. Escúchenlo.
Me acabo de recorrer una. Oye, en Doble Crit dijiste que tienes una lista de candidatos y candidatas a vicepresidencia.
Sí.
¿Le puedes decir algún nombre que tenías?
¿Cuál era? Laura Raffo.
¿Solo Raffo?
Pero
Laura Raffo era la candidata a vice para vos.
Era el camino, vos, la autopista lógica que nos podía llevar a dar un resultado igual, mejor o peor. Pero era lo más lógico. Es por donde no tenías que salir a explicar, nada más. Lo dije ahora, después... No. Lo dije a quien me haya querido escuchar. Googleada, Silva, candidatura de ese, antes de que se eligiera Valeria. Y es lógico. ¿Por qué? Porque la vida sencilla es mucho más fácil.
Lo sencillo
una
es
remera
fácil.
Que diga la vida sencilla es mucho más fácil.
como concepto.
Es inobjetable, ¿no?
Sí. Es inobjetable.
No te, ¿para qué complicarla, no?
Sí.
¿Para qué complicarla?
La ignorancia trae la felicidad, también es otra frase.
La vida sencilla es mucho más fácil.
Si no está roto, no lo arregles.
Exacto. Si no está roto, no lo arregles.
Era el final de la entrevista con Da Silva. No hay que pedirle mucho, ¿no? Grandes frases.
Gran entrevista con Da Silva.
Gran entrevista. Uh-huh. A ver, que el pueblo, o sea, el pueblo, en mi concepción, es la audiencia fácil desviarse. Que el pueblo me juzgue. ¿Le saltó Valeria Ripoll a la yugular a Sebastián Da Silva o en realidad no? Esto es lo que decía hoy Valeria Ripoll, entrevistada en Doble Clic. Ahí con Lucía Brocal, con Nico Vigliola, hablaron, entre otras cosas, de los conceptos de Da Silva para con ella. Y esto es lo que le respondía Ripoll. Escúchenlo.
Yo no lo voy a hacer personal.
Bien.
Porque no voy a entrar en un debate ni con Da Silva ni con nadie. Pero quien encabeza su sector, el senador García, estaba en el comando desde el primer día en la campaña. O sea, sería de ese séquito. Participó en toda la interna en el comando y participó en el comando político durante todo el proceso donde se resolvía la campaña, cómo se hacía, qué se hacía, o sea, y era absolutamente cercano y hablaba todos los días en las mañanas porque me consta con Álvaro Delgado. Entonces no es verdad, no había ni un séquito, ni un grupo cerrado, ni selecto. En el comando participaban todos los sectores, y después toda la coalición de octubre a noviembre. O sea que la realidad es que eso no pasó. No está bueno decirle a la gente cosas que no son verdad, porque no es verdad.
¿Y cómo afecta esto a la interna del partido? Porque desde afuera...
Sí. Me parece que es el perfil de cada uno y, como te digo, cada uno se tiene que hacer responsable de lo que dice, cómo lo dice y si lastima o no lastima el partido. Por eso yo planteaba y me he dado cuenta que por parte de algunos compañeros se pone como aquí la competencia de un liderazgo entre el presidente de la calle Pou y Álvaro Delgado.
Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dice y si eso lastima o no al partido. Y sobre las decisiones que se hicieron en campaña, lo que dice Valeria Ripoll es, bueno, en la 40 tenía Javier García, que estaba en el comando, y Sebastián Da Silva, esto también lo dijo, estaba en contacto con el comando, hablaba seguido con Álvaro Delgado. Esa idea de que Sebastián Da Silva estaba por fuera de todas las decisiones y no se enteraba de nada y no le podía hacer llegar sus opiniones a Delgado, no era así. No,
o sea, vos también sos culpable de la derrota.
Me parece que en el contexto, digamos, discutiendo lo que nos importa acá, si
les terminó la yugular o no.
Toda la yugular o no, en la medida que ella está señalada, más allá que Da Silva ha dicho esto no es culpa de Valeria Ripoll, en realidad es un problema de la decisión y no de la persona.
De los que tuvieron la maravillosa idea de que podía ser
Ripoll. Pero, es de los que se les ocurrió que iba a ser bien.
Si ella está respondiendo a eso, me parece que no es saltarle a la yugular, porque eso es mucho menos decir, mirá que si había comunicación con la 40 de parte del comando, es mucho menos que decir se perdió, entre otras cosas, porque ella estaba ahí. Así que no me parece que sea saltarle a la yugular. Esa es mi defensa. Después, la audiencia es fácil desviarse.
Me convenciste bastante. Capaz que saltarle a la yugular hubiera sido yo no fui la que puso un muñeco de Trivilín en un acto. Eso es un saltar a yugular, ¿no? El golpe bajo y personal.
Callate la boca y hacete cargo también. Eso sería saltar.
Bueno, por ejemplo,
una forma eufemística de decirle a Da Silva callate la boca y aceptar que vos también fuiste parte de la derrota. O sea, vos compartís, tenías línea directa con Álvaro Delgado, hablabas con él toda la mañana. O sea, es verdad que no tomaste la decisión de que yo fuera la candidata a vice, pero bueno, estabas alienado de la toma de decisiones cotidiana.
Hoy, por ejemplo, entrevistamos en Desayunos Informales a Javier García y tomó otra actitud de la que se veía, por ejemplo, de Da Silva. Él decía que en la medida que se había perdido, digamos, toda la dirigencia, no lo dijo con esta palabra, pero tenía que poner las barbas en remojo y salir a escuchar a la militancia, digamos. Antes, que tenía sus opiniones, pero que no era el momento para decirlas, entre otras cosas, para no sesgar los análisis que quería escuchar de los militantes y que iba a empezar a tener reuniones con militantes de su espacio, justamente para escuchar qué es lo que le decían a ellos de por qué entendían que se había perdido, porque se sentía también interpelado por la derrota en la medida que era uno de los dirigentes que estaba liderando el partido en este momento, ¿no? Que es una mirada distinta, o por lo menos una actitud distinta de la que había puesto arriba de la mesa Sebastián Da Silva, que ya salió a manejar algunas de sus opiniones. No sabemos si las de García están alejadas o son parecidas a las de Da Silva, pero por lo pronto planteaba eso.
¿Qué me dicen de la respuesta de Da Silva? Que en su cuenta de Twitter, Cambowe, le contestó a Valeria Ripoll sobre esto de que él estaba en contacto, ¿no? Y pone, esto es mentira, yo nunca miento, nunca fui a comando alguno, punto y aparte, que tenga feliz Navidad. ¿Amerita algún tipo de opinión?
Feliz Navidad. Ya empezamos en ese momento de que, si no nos vemos, felices fiestas. Sí.
Para incluso mí, en un cruce político.
Para mí no es un cruce político, es eso. O sea, no la vamos a seguir seguramente, así que va a ser el último intercambio que tengamos. Si no nos vemos, felices fiestas.
La dejo por acá.
Es mi interpretación.
Vos interpretás que es un si no te veo antes de fin de año, exacto. Felices fiestas.
Sí, creo que no estás muy alejado de la realidad, ¿eh?
Bueno, por acá entonces.
Punto de aparte.
Después, la otra discusión sobre los liderazgos, no sé cuánto lo hablaron la semana pasada, tiene que ver
solo con. Solo hablamos del Partido Colorado, Nico.
Está, perfecto. Tiene que ver con eso que dijo Valeria Ripoll, que hoy abundó en las explicaciones de que el Álvaro Delgado iba a ser el líder indiscutido de la coalición en este periodo, a lo que muchos se van a decir, opa, en realidad el líder indiscutido de la coalición solo puede ser Luis Lacalle Pou. Ella hoy hablaba de que se había como confundido o malinterpretado una competencia de liderazgos entre Lacalle Pou y Álvaro Delgado, que ella no se refería a eso. Me parece que sí está de fondo en toda esta discusión una competencia de segundos liderazgos, de si se quiere. O sea, hay un líder indiscutido de la coalición y del Partido Nacional, por supuesto, que es el presidente de la República, que es lo que pasa ahora que se reordenó la interna del Partido Nacional con una estructura distinta a la que tenía. O sea, el liderazgo de la 404 no es indiscutido, hasta ahora lo había sido, porque era la lista del presidente de la República. Bueno, en la medida en que ahora la 404 perdió con la 40 en octubre, vos por lo menos tenés que pensar los esquemas distintos. Entonces me parece que eso también está tensionando la discusión y sobre la figura y las decisiones que tomó Álvaro Delgado como candidato.
Pero ahora ya tenés movimientos vos con respecto a ver, por ejemplo, ¿quién va a ser el interlocutor del Partido Nacional con el resto de la coalición? Por ejemplo, en la negociación por los cargos a integrar en la oposición. O, por ejemplo, en la coordinación suprapartidaria de la coalición. Bueno, Delgado ya hizo llamadas.
Bueno.
Ya se empezó a contactar con los líderes de la coalición.
O sea, ¿qué respuesta tuvo? Movimiento.
¿Qué respuesta tuvo? No lo sé. Bueno, por ahora no tenés ninguna respuesta.
Parece que es parte de lo que está en discusión. Hay que ver cómo resuelve el Partido Nacional quién va a ser, por ejemplo, el presidente del directorio, ¿no? A partir de este nuevo escenario. Javier García lo dijo en Doble Clic, hoy lo repitió en Desayunos Informales, le gustaría que fuera Luis Lacalle Pou. Parece poco probable que lo termine siendo, así como es poco probable, no son roles iguales, pero es poco probable que termine asumiendo la banca en el Senado, por lo menos el primer año. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con eso? Lo que decía García es, bueno, esto tiene que ser más colectivo. Y que esto tiene que ser más colectivo, ¿qué quiere decir? Es, bueno, si no va a estar Lacalle Pou, no es Delgado. Por lo pronto, tenemos que haber más de uno en esa mesa, porque la lista, la 404, votó menos que la 40, que es mi lista. No, bueno, no lo dice con esas palabras, lo estoy interpretando yo, me hago cargo.
Lo interesante es ver, o sea, el Partido Nacional tiene que dirimir eso, uno puede decir, o Delgado, por la lógica de que yo fui el candidato, yo también soy el que empiezo a coordinar con los socios de la coalición. Hay que ver en qué sentido, a nivel legislativo, a nivel de cargos,
esa lógica
a nivel de estrategia.
Es una lógica mirada desde la 404.
Está, pero mirá, exacto. Pero también tenés que ver qué pasa con las internas de otros partidos, o sea, efectivamente. ¿Por qué hay tanto apresuramiento por parte del Partido Colorado, algunos del Partido Colorado, para ya tener su orgánica establecida y tener 5 años con una nueva gobernanza del Partido Colorado? Porque ahí efectivamente va a suceder que Andrés Ojeda, si es el secretario general, sea el interlocutor o Delgado de la calle Pou, que jugarían de memoria. Pero no es lo mismo que si Bordaberry aplaza la instancia y eso termina dándose en febrero. Y Manini Ríos no sabés muy bien todavía dónde está parado. O sea, todavía tiene que lidiar justamente con sus dos diputados.
Bueno, es que,
y tiene que también llamar a convocar el partido para tomar resoluciones.
En este momento,
es muy complicado.
En este momento, todos los. Voy a decir una cosa que puede sonar disparatada, pero en el.
Todos los partidos, música para resaltar
todos lo que los partidos están bicéfalos, si querés.
Exacto.
Bueno. Lacalle Pou, suponiendo que Lacalle Pou no va a estar, digamos, en la primera línea de combate en los primeros años, vos, obviamente, Álvaro Delgado, pues, digamos, va a estar ahí, el senador, la lista 404 tiene mucha relevancia. Ahora, a Javier García y el espacio 40, la Alianza País, no lo podés tampoco descartar. Entonces ahí por lo menos tenés dos dirigentes de peso.
En ¿y el Partido Colorado dónde está?
En el Partido Colorado, lo mismo con Ojeda, con Bordaberry. En Cabildo Abierto, Tamarini, por supuesto, pero en realidad el rol relevante lo van a tener los diputados, y por lo pronto el que vos ves saliendo a hablar es Perrone. No podés dejar de lado a Perrone en una discusión si querés involucrar al partido, a Cabildo Abierto. Y en el Partido Independiente, Mieres es el líder, pero el diputado va a ser Sotelo. Entonces, en todos los partidos tenés que mirar por lo menos a dos personas.
La disputa también es si efectivamente vos querés llevar todo el trabajo de la coalición al Parlamento, es decir, que desde el Parlamento se coordine la oposición, o querés hacer una cosa mucho más orgánica, que baje la información desde las cabezas de cada partido, es decir, de los directorios, que se alineen los legisladores con esas decisiones, cosa de que haya menos margen para que cada uno se corte solo y negocie, cosa que a algunos les interesa, y de esa forma vos reforzás el músculo de la coalición rumbo al 2029, es decir, no le das ni un vaso de agua al Frente Amplio, o si los vasos de agua que le das salen de decisiones consensuadas de las cúpulas, o es todo mucho más anárquico en el Parlamento.
O sea, es que hay que ver qué pasa, pero el escenario no está dado para que vos puedas arrancar por lo menos con una oposición férrea y a todo. Porque hay puntos de coincidencia, no tenés resultados las internas, porque a los partidos por separado les conviene hacer eso.
Tenemos que hacer una tanda. Hoy va a estar Daniel Casciani entrevistado en Fácil Desviarse. Vamos a hablar un poquito de todo, del MPP, del gobierno que se viene, política y relaciones internacionales. Tenemos el acuerdo con el Mercosur, también muy fresquito. Cristel Latecky, columnista, arrancó la temporada de los Spotify Wrapped. No, de ver a ver qué es lo que más escuchaste en el año.
Decirlo de vuelta, Spotify.
Spotify Wrapped. Yeah. ¿Te gusta? Bien. Y viene por ese lado.
¿Tuviste alguna devolución de cómo le fue en esa estadística al hueso?
No he mirado mucho. Stats. Pero podría mirar. Veo gente que lo etiqueta, ¿no? Felicitaciones, pero no he mirado mucho. Pero antes de todo eso, y antes de la canción de arranque del sapo, mandarle un fuerte abrazo a Luchis, a Lucía Ortiz, de la familia de Magnolio, del Sol, pero además de la de Fácil Desviarse. Un abrazo fuerte para ella, para toda su familia.
Beso enorme para Luchis.
Beso grande.
Vamos a escuchar, 75 pirulos cumplió el fin de semana Tom Waits. Poca cosa se sabe de él. Hace ya más de 15 años o 15 años que no gira. Hace algún concierto puntual por acá y allá, tipo Café Concert, con poca gente, habla mucho, canta alguna canción con su piano. Y lo que sí, acaba de terminar una película con Jim Jarmusch, ¿no? Un director que lo ha tenido como actor fetiche durante décadas, y también le puso voz a una película animada. Es decir, está vivo, está activo, pero no graba un disco desde el 2011 y no gira desde el 2008, una gira larga. Así que bueno, nos vamos a escuchar al viejo Tom, al Tom de Heart Attack and Vine del año 80 haciendo Downtown.
So hard a thing going down, 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 down. Jimmy Bone, Sally's out on crack, hungry for some sweets, fam in the sheets, butchy butch in the streets.
Ventana al mundo, se abre la ventana al mundo. ¿Qué pasa? Ustedes son muy jóvenes, chicos. Canal 5 tiene un gran programa llamado Ventana al Mundo, donde efectivamente te abrían una ventana para...
Ventana al Mundo, de lunes a viernes a la hora 17 por Televisión Nacional Sodre.
Televisión Nacional
Sodre. ¿Quién es el locutor?
A ver, de vuelta. ¿Tenés entero el video? Tírala.
Porque aún queda mucho mundo por conocer, continuamos viajando a través de nuestra ventana.
Es una voz muy familiar.
Actividades, pueblos y personajes para seguir conociendo el planeta que habitamos. Ventana al mundo. De lunes a viernes a la hora 17 por Televisión Nacional.
Arrancamos un poco más tarde, son 17:12, pero vamos a abrir la ventana al mundo. Arranquemos obviamente por el hecho más destacado del fin de semana, que fue la caída del régimen de Bashar al-Assad, el dictador sirio.
¿Bashar es algo de Bayar o...?
¿Eh?
¿Bashar al-Assad es
se
algo de Bashar?
Se pronuncia en sirio, no, dijo, fue ayer.
Ah, fue ayer.
Bashar al-Assad.
Fue ayer al-Assad.
Bueno,
que
capaz
se
que
fue.
Le pedimos a alguien que nos dé...
Bashar. Seguro Bashar. Se pronuncia así, ¿no?
Bashar.
Cayó el régimen de al-Assad.
Cayó el régimen de al-Assad, hijo...
Al-Assad Junior, ¿no?
Junior, que asumió en el año 2000, después de que su padre falleciera. Su padre estuvo también unos 20 años al frente de Siria con mano dura.
Casi 30, ¿no?
73, si no me equivoco. Uh-huh. 27 años. Cae en un momento en que nadie esperaba que cayera. No sé si estuvieron siguiendo en algo la noticia. Cuando nos enteramos
cuando,
que Homs
no, cuando,
había sido tomada por claro. Los rebeldes. A ver.
Cuando me enteré ya estaba en Rusia.
A ver.
They controlled Syria with an iron Bashar? Fist for 53 years. Bashar al-Assad took power.
Hay una. Pa. 1-1 van hoy.
No sé.
Sí, dijo Bashar.
No dijo Bashar. Years.
Bashar al-Assad
Bashar.
Took power.
Bashar.
Yo creo que hay una pronunciación, es un mix.
Ajá, no daba para burlarse de eso.
Claro, yo que me informo, viste, con las cadenas internacionales, Jorge, sí. Prestigiosas. Cortito, básicamente tenemos a un presidente que cae en cuestión de 3 días. Hace 2 semanas nadie pensaba que los rebeldes que estaban en contra del régimen sirio pudieran avanzar tanto. Algunos le adjudican esta victoria a la desprotección de Rusia, que está muy ocupado en Ucrania, y el debilitamiento de Irán, que está en pleno conflicto proxy con Israel.
Todo se lo atribuye, ¿no? Estados Unidos te dice, esto es porque Rusia está ocupada con Ucrania y en realidad desvió su atención.
Pero
¿no?
Tenés, lo cierto es que tenés un...
Israel te dice, esto es porque nosotros le empezamos a pegar fuertísimo a Irán, a Hezbollah, y no pudieron sostener el régimen sirio. Todos tienen ahora para decir, fue gracias a nosotros.
Y Mohamed al-Hawlani, que digamos es el líder de esta facción de la resistencia, que es la que en definitiva
termina tomando... Además de la pelota del Mundial de Sudáfrica 2010.
Hoy Darwin hizo un chiste, lo trató directamente de Hawlani. Hizo a partir de eso toda una columna. Pero sí, efectivamente, Nicolás tiene mucho parecido su nombre con la pelota del Mundial de Sudáfrica.
¿Te das cuenta que si nosotros fuéramos de mañana y Darwin de tarde, le quemaríamos todos los chistes?
Le quemaríamos,
¿no?,
los chistes, pero no. Tenés un gobierno secular que gobernó con mano dura, como decía Jorge, durante mucho tiempo.
Yo no dije eso. Una dictadura, sapo.
No dijiste
gobierno secular que gobernó con mano dura. Nunca usé esa expresión. Era una dictadura. Acusado de tirarle armas químicas a su propia población.
Bueno, acá tenés...
Se comió una guerra civil.
Tenés,
¿no?,
una
con
primera respaldo, árabe, todo el mundo
con respaldo internacional, sí. Y la ganó.
Entonces, ese régimen... Que atravesó Medio Oriente. Claro. Bueno, a partir de esa primavera árabe, donde hubo levantamientos de sectores islamistas que pretendían bajar a este gobierno secular... que tenía algunas décadas en el poder. Sí. Bueno,
cinco
décadas, ponele. Bueno, finalmente cayó en 2-3 días ante la estupefacción del mundo entero, y ahora hay que ver quiénes van a ser los que gobiernen, porque había apoyo de Estados Unidos.
Me gustaría que me cuentes un poquito cómo es la oposición.
Bueno, a grandes frases...
Bastante fácil.
Se llama, ¿no?, Ventana al Mundo, no se llama Libro al Mundo.
Tres trazos te doy, Nicolás. Tenés la facción de Abu Mohamed al-Hawlani, que es un escindido del Estado Islámico. El Estado Islámico sabemos lo que es, ¿no? Digamos, la versión 2.0 de Al-Qaeda, que logró en Irak instaurar, digamos, su paradigma de país ultrarreligioso.
Igual este tipo viene con una onda de yo estuve acá, fui un radical, fui un extremista, hoy me gustaría que hubiera una democracia.
Desescaló una democracia, aspirar a un Estado Islámico con ciertos visos de democracia. Pero tenés también Estados Unidos, que tiene una base militar hace mucho tiempo instalada ahí, de donde ha provisto de material bélico para estos grupos de resistencia. Tenés a ex militares que estaban en el ejército de Assad, que defeccionaron y se fueron al bando rival.
Tenés Israel, que su primera jugada fue... Ellos tienen un arreglo, o había un arreglo histórico con Siria, ¿no?, con respecto a la frontera, y cuando vieron que estaban abandonando sus puestos, rápidamente movilizaron a toda su fuerza. La lectura oficial es, lo hicimos por la duda de que se venga un gobierno que tenga un signo peligroso para nuestros intereses,
claro,
para nuestra seguridad.
Al-Hawlani toma
En la Realpolitik, agarraron y se quedaron con él. Y ahora hay que ver cuándo eventualmente lo devolverían, en qué circunstancias, cómo.
Pero entonces,
que lo devuelven.
El arco de la resistencia siria es amplio, Nicolás. Tenés desde
Al-Qaeda hasta Estados Unidos. Al-Qaeda hasta Estados Unidos, ¿no?
Son más radicales que Hawlani, porque... Porque Hawlani, como decía Jorge, se atemperó su extremismo de un tiempo de esta parte. Pero sí tienes otros grupos que son realmente...
como el MPP, ponele.
Proclives a un Estado Islámico, donde la ley de la de los libros sagrados sea ley.
Dijo que quería respetar a los cristianos. Igual,
pero bueno, pregunta, tiene que conciliar con otros. Y tiene que conciliar con los que defeccionaron del ejército sirio, que tienen, digamos, una mirada más secular del mundo.
Me adelanto tu pregunta que está cantada. No sabemos qué pasa con Dijab.
No era mi pregunta. ¿Qué pasa con Dijab?
Y bueno, todos los presos de Guantánamo, todos los refugiados sirios que se pasaron por Uruguay.
Es interesante saber qué
fue,
pasó.
¿No? ¿Qué fue la vida? Run on demand.
¿Qué pasó? Bueno, mira.
¿Run on demand? ¿Qué fue la vida?
Hubo una nota este fin de semana sobre qué fue de los refugiados sirios.
En Guantánamo.
¿Run on demand? ¿Qué fue?
¿Run on demand? Bueno, pero Dijab era de Guantánamo.
Los refugiados sirios vinieron por la guerra civil.
Ordéneme la jugada. Alguien, por favor.
Run on demand.
¿Cómo está viviendo el refugiado sirio que se fue de acá de Uruguay volviendo a Siria este momento?
Bueno, muy interesante.
¿Que se acuerdan que hubo refugiados acá que dijeron no aguanto más Uruguay, me vuelvo a Siria?
Sí.
Quiero esa historia para Run on demand. ¿Cómo están viviendo este cambio de régimen?
Igual para mí la pregunta acá, o una de las preguntas, es ¿cuántos muertos tiene que tener la guerra civil a la que llevas a tu país siendo un dictador, como el caso de los Assad, para que tengas que morir con las botas puestas en tu lugar y no te vayas a refugiar a otro país, ¿no? O sea, ¿qué hay? ¿300.000 muertos hubo en estos años en Siria? ¿Decenas, cientos de miles de refugiados?
Pero a ver, por digamos, la regla es que el dictador nunca se inmola por su causa. El dictador, cuando está por caer, pide refugio en un país amigo, en este caso fue Rusia.
Yo creo que si el conflicto pasó los 100.000 muertos, vos deberías quedarte y morir ahí. Ya está. O sea, no quisiste entregar el poder. Hubo 100.000 personas que de un lado y del otro murieron porque vos no querías largar el trono y no estabas llamando a elecciones plurales y democráticas. Bueno,
¿qué querés que hiciera?
Quédate a morir. Quédate a morir.
Lo hizo por los hijos.
¿Eh?
Lo hizo por los hijos.
Sapo, para presidente al Assad. Pregunta a Germán en el chat de YouTube. Sapo, presidente al Assad. ¿Quién lo votó?
3 elecciones seguidas con 95% de los votos. Andá.
La democracia más perfecta del mundo.
No,
es increíble, ¿no? Un país que ganaba con el 95% pero tiene una guerra civil.
Tiene una guerra civil y la perdió tres días, además. No es que salió el pueblo a bancarlo.
Señores,
es rarísimo.
Qué falta de respeto para este espacio que se llama Ventana del Mundo, justamente para acercarnos un poco a palpar lo que es el día a día de los sirios.
Hubo elecciones en Siria.
La democracia de Schrödinger, ¿no? 95% de cada una de las elecciones.
Guerra civil y
hay un solo partido, que es el partido sirio socialista, que no aceptan, digamos, oposición, pero dentro de su partido hay elecciones.
Sí.
Y Bashar.
Tiene un carisma impresionante.
¿Sabes a quién le puedes preguntar por el conflicto en Siria? A nuestro invitado, Daniel Cayani, que, entre otras cosas, es una de las voces del Frente Amplio en materia de relaciones internacionales. Su nombre suena, eventualmente, para la Cancillería de Relaciones Internacionales y otras cosas más.
Le vamos a preguntar si va a ser bien un Estado teocrático o un Estado secular en Siria.
Bueno, sí, le vamos a preguntar.
¿Está bien?
Sí, claro.
Sí. Perfecto.
Gastá tus preguntas como quieras.
Ya venimos.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.